aquí empieza, aquí comienza el resumen semanal de noticias
de
transmitiendo desde el sur del sur para toda la galaxia.
A ver, dale marcha.
Hola, buenas noches. Acá estamos transmitiendo este día viernes 21 de mayo con un poquitito de frío, no sé cuántos grados, pero un poquito nomás.
Desde acá, desde un lugar clandestino en la zona de Palermo, estamos Zula.
Kelly.
Y Ruche.
Bueno, ahora vamos a...
Vamos a empezar un poquito con este resumen de noticias. Vamos a hablar un poquito del caso Bloomberg, que volvió a estar en boca de todos y de todas. Al final parece que mostró la hilacha nomás, nos estábamos hablando antes de empezar el programa. Por fin, el que es, no se aguanta mucho tiempo.
No, la esencia
sin
no, explotar. Se puede, no se puede ocultar, ¿no? Me parece que el señor demostró finalmente, dejó de contenerse y demostró lo que realmente es, ¿no?
Sí, bueno, vamos a leer primero una pequeña noticia, sí, que en este caso es del viernes 14 de mayo, que dice que el viernes 14 de mayo exactamente la gorilísima Universidad Católica Argentina convocó una disertación bajo el nombre La inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, de la cual Bloomberg ya es especialista. Los dos oradores, uno era Bloomberg y el otro era el doctor Jorge Enríquez, presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Un señor bastante fascista, que es macrista, y que es uno de los que impulsó el proyecto de modificación del Código de Convivencia más fascista y represivo del que tenemos memoria después de la dictadura, ¿no?
Exacto. Exacto, sin embargo, bueno, Bloomberg hace ya unas semanas que intenta despegarse, digamos, de los manoduristas Casanovas y Rucau. Casanovas, partidario de la pena de muerte, y Rucau, bueno, entre otras cosas, quien además fue uno de los firmantes de los decretos de aniquilamiento de la subversión. Ahora se junta, entonces, como dijimos, con Enríquez, que es exsecretario de gobierno de Fernando de la Rúa, yo no me acordaba, autor del más restrictivo, como recién dijo Zula, proyecto de reglamentación del derecho de reunión y del más inconstitucional de todos los proyectos del Código Contravencional, no solo con acecho y merodeo, sino con todas las demás conductas descriptas en los viejos edictos policiales. El diputado más cercano a la Policía Federal Argentina también...
Y a la Iglesia.
Además, quien ya manifestó su repudio a las puestas en disponibilidad ordenadas por el Ejecutivo Nacional. Nadie puede desconocer quiénes son Rucau, quién es Casanova, tampoco quién es Jorge Enríquez. Es razonable quien dice que no es de derecha, solo se siente a gusto con la derecha más reaccionaria y represiva, en este caso hablando de Bloomberg.
De Enríquez quería contar algo. Cuando se hizo la audiencia pública, este circo que hizo Ibarra, al que yo asistí durante todo el transcurso de la audiencia, este señor Enríquez ha ido con un grupo de vecinos, entre comillas, todos rubios y de Barrio Norte y todo esto, y cuando había un joven, una persona que se oponía a lo que este Enrique fascista decía, dos muchachones de los vecinos de Enríquez se le sentaron uno al lado, a cada lado, y lo presionaron bastante feo, o sea, lo patotearon. Pero son vecinos, así que Enrique sabe bien de esas metodologías patoteriles, aparte amigo de la policía.
Claro, claro. Y bueno, y volviendo al caso Bloomberg, bueno, esta semana volvió a aparecer, como dijimos, y dando declaraciones nosotros ya lo esperábamos, creo, un poco, pero no sé si alguno de ustedes quiere comentar un poco qué fue lo que estuvo comentando este hombre.
Sí, bueno, estuvo en Mendoza. En su cruzada por Axel, estuvo en la provincia de Mendoza, más precisamente en San Rafael y en Mendoza, propiamente dicho, diciendo, difundiendo un poco de qué se trata la cruzada, el tema del petitorio, etcétera. cosa que ya más o menos conocemos. Y bueno, se fue de Boca, digamos, en cuanto al caso de Sebastián Bordón, sí, recordemos, asesinado por la policía en el año 97, si no recuerdo mal.
Sí, además, recordemos que está la bonaerense, la federal y la tercera más asesina por gatillo fácil y a premios ilegales es la policía de Mendoza, o sea que no es cualquier cosa.
Bien, bueno, lo que dijo prácticamente Bloomberg fue, bueno, que de alguna manera este chico Sebastián Bordón estaba drogado y como que le respondió mal a la policía, una cosa así como...
O sea, dijo, este chico se drogaba y además como fue reaccionario ante la policía, si bien después la policía actuó mal, puntos suspensivos y bueno, ¿no? Siguiendo...
Como justificando un poco, o sea, diciendo, bueno, está bien, lo mataron, pero también era un drogadicto, un pibe que estaba en cosas feas y bueno.
Además no era rubio, ojos claros, como... Como su hijita.
Eso no lo dijo, eso me parece que ya no le da la cara y ni siquiera sé si lo tiene claro a nivel consciente ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que bueno, tuvo este tipo de declaraciones. A mí realmente lo que me sorprendió no fue que haya dicho tales barbaridades, sino que los medios de comunicación, muchos de los cuales lo venían sosteniendo, me dijo que tomaron un poco de distancia y dijeron, bueno, polémicas declaraciones de Bloomberg, ¿no? Estoy hablando de Telefe, del grupo Clarín.
Sí, pero igual en algunos medios radiales, por lo menos, yo escuché ciertas justificaciones, ¿no? Como diciendo, bueno, él no sabe, es un señor que por el dolor, o sea... Evidentemente para estos medios masivos de comunicación el dolor admite que diga estas barbaridades, no como justificar la muerte de una persona por parte de la policía. Pero bueno, es verdad que han tomado cierta distancia. Igual me parece que hay que recalcar que Bloomberg como tal vez caiga después de estas cuestiones que dice, ¿no? Pero todo aquel sector que lo apoyaba va a seguir y va a buscar otra figura o va a buscar las maneras de continuar con esta embestida represiva, sobre todo para la protesta social, ¿no? Y que además ha hecho así como algunos ecos aún en los lugares más recónditos del país, ¿no? Yo estuve en el sur y allá también hubo una movida por la seguridad en un lugar donde no viven más de 30.000 personas. Pero bueno, evidentemente estos sectores van a seguir impulsando todo lo que sea la represión por parte del Estado, ¿no? Y bueno, aunque este señor Bloomberg caiga, tenemos que estar atentos a que esto va a continuar.
Tal cual. Bueno, siguiendo las declaraciones que hizo este señor Bloomberg, la familia de Sebastián Bordón, por supuesto, tuvo un encuentro con él. Voy a leer ahora una pequeña noticia que dice: para llegar hay que seguir la línea amarilla, y no porque se trate de cuento de hadas. Es el color que la dirección de Catastro eligió para marcar en los mapas las calles de barro que rodean la casita de Sebastián. Allí, en la localidad de Moreno, funciona el lugar desde donde los padres del joven asesinado por la policía de Mendoza lo recuerdan y continúan su lucha. Hoy, la geografía del barrio y de la casa que funciona como centro comunitario y jardín de infantes cambiaron por algunas horas. Está todo rodeado de periodistas, dijo un cronista en la mañana. Adentro de la casa, los padres de Sebastián Bordón, Miriam y Luis, conversaban con Juan Carlos Bloomberg, quien llegó acompañado por dos guardaespaldas. Todos los canales de televisión transmitieron el mensaje de los familiares en directo. 5 horas después, y sin la presencia de Bloomberg y con los medios de comunicación, se realizó en el mismo lugar un acto de desagravio a la memoria de Sebastián. Lo que voy a leer ahora son algunos tramos del discurso de la mamá de Sebastián y la mamá Miriam. Dijo ella, entre otras cosas: me acuerdo de las madres de Plaza de Mayo y no quiero ser egoísta, pero siempre recuerdo a Rosita Bru porque tiene su hijo desaparecido y Sebastián estuvo desaparecido 10 días y sé lo que significa buscarlo cada día, cada noche, no saber cómo está, si tiene hambre, si tiene frío, en qué manos está. Aprendí ese dolor cuando Sebastián desapareció y por eso siempre nombro a los 30.000 desaparecidos y a Rosita Bru, que sigue buscando a su hijo en el río. Y también recuerdo a la mamá de Guardatí, a Hilda Guardatí, que sigue buscando a su hijo en los cementerios de Mendoza, y nada me consuela de no tener a Sebastián, es algo que no se puede explicar. También recuerdo a María Soledad, porque de ella también hablaron, por algo será, y también hablaron de esa manera de Natalia Melman, como si con eso justificara la muerte, como si nuestros hijos tuvieran la culpa de estar muertos. Porque son jóvenes, porque son morochos, porque toman alcohol, porque se drogaban. ¿Por qué cada familia tiene que explicarles al país cómo era su hijo? ¿Por qué cada vez que hablamos tenemos que explicar que Sebastián tenía cuerpo de atleta, muy prolija sus uñas, su cabello impecable, y que en su cuerpo después de muerto y mutilado? ¿Por qué una autopsia es mutilar a nuestros cuerpos? Se comprobó que no había ni alcohol, ni droga, ni tabaco. Y si hubiera sido así, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Todas las víctimas son iguales, todos los asesinos son iguales. Tenemos una policía que se lleva la vida de nuestros hijos. Tenemos una justicia que no actúa como debe. En vez de protegerlos, de cuidarlos, los maltrata, los desaparece, les hace submarino seco en las comisarías. Tenemos que combatir esta policía. No es igual la policía de Buenos Aires y la de Mendoza, que le da cada lugar. Son policías que están educados para matar, para reprimir. Tenemos que cambiar esas cosas y también que cambiar la justicia, que cuando es lenta deja de ser justicia. Nosotros estamos acá. Primero, estar aquí no solo es recordar a Sebastián, porque creo que Sebastián ya ha dejado de ser mío para ser de todo el pueblo. Porque cada víctima muerta por la miseria, por la falta de trabajo de sus padres, por la desnutrición, es cada hijo nuestro, y tenemos que trabajar para cambiar esa realidad. Hoy en la entrevista que tuve con el señor Blumberg, que ensució la memoria de Sebastián, que dijo lo mismo que dijeron los policías y las familias policiales, yo digo que él le pidió perdón a la familia, a mis hijos, pero que yo como madre no lo perdono. Lo peor que me pudo haber pasado en la vida ya me pasó. El que me hayan arrebatado la vida de Sebastián, mi hijo, al cual extraño cada día y cada instante, porque cada vez que me acuesto o me levanto me falta un hijo. Y hemos apostado a la vida, a acompañar a otros familiares, a ser solidarios, a ponernos donde el familiar quiere que estemos. Podemos marchar adelante, al costado, atrás, entre la multitud, pero siempre estamos. No hay víctima de privilegios, todos son víctimas. Nos han llevado lo mejor que teníamos, nuestros hijos, y vamos a seguir siendo solidarios, y vamos a seguir acompañando por verdad y justicia a cada una de las víctimas. Para eso estamos en este recorrer tan doloroso.
Bueno, estas eran las palabras de la madre de Sebastián Bordón en Mendoza.
Muy dolida, muy emocionada.
No es para menos. Vamos con un poco de música.
Sí, vamos a escuchar un tema de Escape.
Que en realidad no es de Escape.
No, no, lo va a cantar Escape en este caso.
Dedicado al señor Blumberg. Señor Blumberg, señor Matanza. Se para militar, son copietas, señor Matanza.
Esa organización que tiene toda la posibilidad de activar sus células en cualquier momento y en cualquier rincón.
Bueno, ahora sí, seguimos acá en la radio de Indie Media Buenos Aires desde algún lugar, como dice Zula, no sé qué, de Palermo,
clandestino,
escondido, subversivo y esas cosas. Bueno, a ver, Zula nos va a leer algo, contanos un poco.
Sí, es un documento. Bueno, no sé si los y las que escuchan saben que pronto va a empezar el juicio que Benetton, la corporación Benetton, le hace a una familia mapuche por usurpación. Bueno, a raíz de esto hay un documento. El documento se llama "El Mapu de pie, enfrentamos la ambición de la corporación Benetton". Y quien lo suscribe esto es el organismo, la organización mapuche, que el 8 de octubre. El próximo 26 de mayo se realizará en los tribunales de justicia de Tel el juicio oral y público contra la familia mapuche de Milán Correa Melquio a raíz de la denuncia penal por usurpación realizada por la Corporación de Tierras Argentina, sociedad anónima, subsidiaria del grupo italiano Benetton. En agosto de 2002, nuestros hermanos ingresaron al lote Santa Rosa, ubicado en el paraje Leleque, para llevar adelante una serie de emprendimientos productivos que les permitiera salir de la miseria y hacinamiento de la ciudad y desarrollarse plenamente como mapuche. Atilio Curiñanco y Rosa Roa Melquier tomaron esta decisión junto a toda su familia, luego de hacer las averiguaciones pertinentes en el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, donde les informaron que esas tierras serán fiscales. El 2 de octubre del 2002, Atilio y Rosa fueron desalojados por la policía provincial, luego de que el juez de instrucción de Esquel, José Oscar Colabelli, recientemente destituido por desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño de sus funciones, esto quiere decir en criollo por corrupto y ¿cómo es que se dice?
Hace
vinculado al poder político y económico, ¿no?
Esto. Se me ocurren 2 millones de objetivos, pero no creo que...
Bueno, pero acá dicen inexcusable del derecho y mal desempeño de sus funciones. Bueno, podría ser entre paréntesis corrupto. Accionara ante la denuncia realizada por esta empresa Tierras del Sur Argentina del señor italiano Benetton. Desde ese día se han sucedido diferentes instancias de lucha. Incluso hemos sido imputados por realizar nuestras ceremonias espirituales frente al lote Santa Rosa en febrero de 2003, aunque tuvieron que sobreseernos. Imagino que el señor Benetton debe tener miedo que los antepasados de los mapuches lo vayan a buscar, pero bueno, seguramente eso no va a suceder. Llegamos ahora a la instancia judicial, un camino que no elegimos transitar, que nos impuso Benetton y que se encargó de llenar de mentiras. El mayor terrateniente de la Argentina nos acusa de usurpación, o sea, el usurpador acusa de usurpación a los dueños ancestrales de la Patagonia. Y al mismo tiempo hostiga a nuestras comunidades en lucha. Trata de quebrar la unidad de nuestro pueblo echando mano al asistencialismo. Muy peronista el señor, parece que en el tiempo que estaba en la Argentina ha aprendido algo. Regalando leña cuando nunca antes lo hizo, financiando la celebración del Indio Americano, organizando por el municipio de Cuyinamén y repartiendo limosnas con la colaboración de curas católicos del Maintain, como siempre la Iglesia Católica
siempre presente,
¿no? Colonizando. Benetton, la corporación que se dice promotora de los derechos humanos, debe ser el derecho de los ricos, porque de los demás no, seguramente. Poseedora de casi 1 millón de hectáreas, nos acusa de usurparle 535 hectáreas. El único derecho que ha promovido Benetton es el derecho a la explotación, pagando salarios de hambre a sus peones rurales, mayormente mapuches, impidiendo el derecho a la libre circulación, cerrando caminos vecinales, obstaculizando el acceso al agua a nuestros hermanos de la estación de Leque, inventando denuncias de robo de ganado contra los pobladores y comunidades mapuches. Las únicas obras realizadas por Benetton son la apertura de un museo que nos muestra como objetos del pasado y una comisaría como respuesta a la lucha presente por el respeto y la aplicación de nuestros derechos fundamentales como pueblos originarios. Llegamos a estas instancias con la lucha de nuestro pueblo. Benetton no ha denunciado a dos mapuches, ha denunciado a todo nuestro pueblo, y como pueblo responderemos.
Bueno,
ahí hay unas letritas que no entiendo.
Dice llegamos a esta instancia con la lucha de nuestro pueblo. Benetton no ha denunciado a dos mapuches, ha denunciado a todo nuestro pueblo, y como pueblo respondemos. Era eso lo que decía. Y nosotros con ustedes, si querés.
Seguramente. Así que
vamos a escuchar ahora.
Bueno, el martes pasado se cumplieron 223 años del asesinato del Inca rebelde, líder rebelde Túpac Amaru. Ahora lo que vamos a escuchar es
un audio.
Así que atención.
¿El qué? Un audio. Hace 223 años fue asesinado por los españoles el Inca José Gabriel Túpac Amaru. Junto a él cayeron sus familiares más cercanos y algunos de los que colaboraron con la rebelión indígena en lo que hoy es Perú. El propio Inca Túpac Amaru relató cuáles eran algunas de las formas de vida impuestas por los conquistadores a los nativos americanos.
Nos oprimen, decía, en obrajes, chorillos y cañaverales, cocales, minas y cárceles en nuestros pueblos, sin darnos libertad en el menor tiempo de nuestro trabajo. Nos recogen como a brutos y ensartados nos entregan a las haciendas para laborar, sin más socorro que a nuestros propios bienes y a veces sin nada.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan.
Los indios rinden la vida con vómitos de sangre.
La de Túpac Amaru fue una de las rebeliones más importantes contra el Imperio Español. Algunos historiadores han tratado de menospreciar su significado. Las causas de la rebelión tupamara fueron políticas, sociales y culturales, y pusieron a la luz del día las lacras infames del Imperio Español en América.
La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
Marx, en El Capital, describió acertadamente hace más de un siglo aquel derramamiento de sangre que caracterizó la dominación española. Fue, según Marx, una
cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento de la población aborigen en las minas. Los actos de barbarie y desalmada crueldad cometidos por las razas que se llaman cristianas contra todas las religiones y todos los pueblos del orden que pudieron subyugar no encuentran precedentes en ninguna época de la historia universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella sea.
Jodida para andar por una plaza de caraza. Soy un casi multimedia.
La propia muerte de Túpac Amaru en 1781 es un testimonio de la crueldad contra la raza americana. En la condena de Túpac Amaru se detalló cómo debía morir.
Que sea sacado de la cárcel, arrastrado a la cola de una bestia y alvarado y conducido a la horca, que muerto naturalmente en ella por mano del verdugo, le sea cortada la cabeza y descuartizado.
era común estos tratamientos para con los indígenas americanos y otros rebeldes. Pese a los esfuerzos hechos por España para eliminar el influjo incaico, peligroso para su estabilidad imperial, no lo logró plenamente. La epopeya de Túpac Amaru forma parte del conjunto de rebeldías populares anticolonialistas del siglo XVIII. Lo mismo que ante Cuera, que conmovió al Paraguay, el comunero Mompox, quien en 1732 levantó a los guaraníes, o la población de Venezuela, que se levantó contra la compañía guipuzcoana entre 1762 y 1764, o el pueblo de Quito, que se sublevó en 1765 contra el estanco al alcohol. Se ve aquí que Túpac Amaru, estudiante de los jesuitas, conoció también muchas ideas tributarias del tomismo español, que alentaban la resistencia a la opresión e incluso que planteaban el tiranicidio contra los déspotas. Con ese arsenal espiritual, político e ideológico, Túpac Amaru amasó su rebeldía, que también tuvo un contenido social. Los hispanos consideraban a los sirios como seres bípedos inferiores, y a partir de ello, su explotación era considerada como moneda corriente. En el programa social de Túpac Amaru figuraron cinco reivindicaciones básicas: la supresión de la mita,
eliminación de los obrajes,
anulación del reparto de los corregidores,
abolición de todo tipo de alcabala,
manumisión de los esclavos a condición de adherir a la causa. Todavía su grito de libertad perdura, como también persiste el avasallamiento de los derechos indígenas en toda América Latina. Todavía su grito de libertad perdura, como también persiste el avasallamiento de los derechos indígenas en toda América Latina, América Latina, América Latina, América Latina, América Latina.
Para andar por una plaza de Caracas, soy un capi, un tiberiano.
Bueno, lo que acabamos de escuchar es el tema latino de Las Manos de Filippi. Vamos a leer ahora otra noticia, en este caso del boletín de la Correpi. Dice así: purga federal y la bonaerense. Como primera medida hay que desmistificar. Hablan de purgas, pero ello no significa que hayan exonerado, expulsado, despedido o echado a alguien, excepto en el caso de su jefe Caruso. Se aplicó a los supuestamente purgados la puesta en disponibilidad, que teóricamente no supone una sanción, sino que simplemente significa que a ese personal no se le asigna un destino concreto. La Policía Federal queda obligada a asignarle destino dentro del año. Si no lo hace, debe convocar a una junta de calificación, y si ésta lo considerase apto, se le debería asignar destino, o sea que todos los purgados podrían volver a las fuerzas. Fueron puestos en disponibilidad 92 efectivos distribuidos en 29 oficiales superiores, 61 oficiales jefes y 2 oficiales subalternos. Entre los disponibles se incluyen 4 comisarios generales: Colela, Condinazo, imputado por el 20 de diciembre del 2001, Banker Choven y Ramis. También fueron pasados a disponibilidad la mayor parte de los comisarios mayores. Entre los 8 están Roncati, responsable como jefe de circunscripción de la represión a Brugman. No sé si recuerdan a Brugman acá.
Lo recuerda Roncati, por favor, que lo echaron.
Sí, parece. Treseguet.
No, ¿Lo echaron? No.
No, lo echaron. Como dijimos, lo purgaron, pero no lo echaron.
¿Que estaba constipado?
Y sí, se tomó uno de esos.
¿Qué hicieron? ¿Como hacían en el campo, que te ponían un conito con aceite?
Y eso sería lo menos que yo le pondría, por ejemplo, pero bueno.
Bueno, pero si está constipado, la purga no se le
También Treseguet, imputado también por el 20 de diciembre del 2001, derecho, investigado por torturas, también imputado por el 20 de diciembre del 2001.
Sí, derecho fue el que comandó la represión en las inmediaciones y en Plaza de Mayo propiamente.
Sí, responsable por la represión en Floresta el 29 de diciembre del 2001. Y Néstor Fernández, responsable como jefe de la comisaría 39 de la represión al escrache a Pellón el 15 de julio de 1998. Ninguno tiene su prontuario limpito, digamos.
Bueno, creo que en la policía y en los... estas cuestiones represivas del Estado, nadie tiene prontuario limpito, ¿no?
Ni hablar.
Si no, nos sirven, de hecho.
Por supuesto, por algo son policías.
Por algo será.
Pasaron a disponibilidad 17 comisarios inspectores, entre ellos Gabriel Luc, que en el 2002 comandó un megaoperativo fraguado en el barrio Ilia y la villa 1, 11 y 14. Y Capuchetti, que el 27 de junio del 2002, como jefe de la comisaría 43, detuvo un micro de la Izquierda Unida que iba hacia la concentración en repudio a la masacre del puente Pueyrredón. No pusieron en disponibilidad a la totalidad de los procesados por causas fraguadas. Por ejemplo, no se incluyó a Darío Pagano, procesado el mismo día que los disponibles Buscaglia y subcomisario Nelson Rodríguez. Tampoco pasó a disponibilidad el comisario Daniel Cutri, homicida del trabajador paraguayo Gumercindo Ramoa Paredes en 1995. Por otra parte, aún quedan en servicio en la Policía Federal varios de los investigados por la represión del 20 de diciembre del 2001, entre ellos Lucio Tirao. Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, León Aslanian, resolvió expulsar a 303 oficiales y suboficiales involucrados en torturas, homicidios, abusos sexuales, asaltos, coimas, narcotráfico, lesiones, amenazas, usurpación, estafa. Bueno,
a la pelota.
Hace el aire, mira. Irregularidades administrativas graves. La medida alcanzó a 116 policías que hasta ayer estaban en actividad y a otros 187 que ya estaban en disponibilidad preventiva.
Pobre doña Rosa de Barrio Norte, no, perdón, de Zona Norte, mirá, hermano, ¿Quién la cuidaba?
¿Vos te das cuenta? Un abusador. Bueno, seguimos. Arslanian declaró al diario Clarín que se estudian otros 1000 casos de policías que tienen sumarios por episodios vergonzosos, comillitas. Según la definición del ministro, y dijo, hemos advertido situaciones escandalosas, como policías condenados hace más de 8 años por narcocriminalidad, que permanecen en disponibilidad preventiva. O sea que cobran el 50% del sueldo, pero siguen perteneciendo a la fuerza. O sea, que sean purgados no es garantía de nada. O sea, están stand-by, digamos. Además, les pagan el 50%. Sigo leyendo. Dice, ya hemos perdido la cuenta de las veces en que denunciamos que policías procesados, condenados y hasta prófugos siguen perteneciendo a las distintas fuerzas y a lo sumo son puestos en disponibilidad sin destino y con sueldo reducido. Y cuando necesitan anunciar purgas, llenan las listas, que nos cuesta mucho conseguir para verificar nombres, con todos esos que debieron ser puestos de patitas en la calle o a la sombra mucho tiempo antes. En definitiva, estas medidas, a pesar de ser probablemente, en el caso de la Policía Federal, la mayor reestructuración desde la dictadura, no significa un cambio de fondo en el carácter represivo de estas instituciones, sino más bien una tentativa de blanqueo.
Bueno, yo ahora voy a leer otra de Correpi y creo que nuestro compañero Tornillo, desde un lugar clandestino de vaya a saber dónde, nos va a hacer el móvil nuestro de cada viernes. Querella a la compañera de Correpi, la diputada fascista Mirta Pérez, amiga de policías, asesinos y impulsora del gatillo fácil, presentó una querella contra el compañero Daniel Estraga por el delito de decirle lo que pensaba de ella y de su campaña a favor de la pena de muerte, de la extirpación de órganos sexuales a los violadores, a favor del gatillo fácil y de la represión a todo el mundo. En un programa del pretendido periodista Majul, que bueno, pobre este señor Majul, pero bueno, le pagan por periodista, Pérez manifestó que en la Argentina había impunidad. Por supuesto, ella está suelta, así que sí, tiene razón, hay impunidad. A lo cual el compañero retrucó diciendo que por su condición de menemista no podía hablar, ya que los indultos a los genocidas eran la consagración de la impunidad. La diputada, entonces ustedes verán que en nuestra Cámara de Diputados hay cualquier cosa, o sea, bueno, esta es la democracia burguesa.
Siempre.
Dijo que el compañero estaba haciendo política, y Estraga le contestó diciendo que la que hacía política con la muerte de su hijo era ella, que había estado en el partido del torturador Patti, que había sido candidata a vicegobernadora de Méndez, el señor ese que está allá del otro lado de la cordillera porque le duele el brazo.
Que decimos Méndez y nos tocamos la izquierda, sí, por las dudas.
Sí,
Roche,
yo
el izquierdo.
Se toca el coso izquierdo ese que tiene ahí. Junto al antisemita Pierri, y que después fue electa diputada por el partido del golpista Rico, ese que habló después de la masacre de Puente Pueyrredón diciendo, pidiendo cosas nuevas para la represión, bueno, cosas terribles. A la señora no le gustó que le dijeran la verdad, y ahora pide 3 años de prisión al compañero. Señora diputada fascista Mirta Pérez, la verdad no ofende.
Bueno, yo nada, quiero comentar algo. Nos mandaron un mail desde México, una chica que se llama Paola, así comentándonos un poco que está escuchando el programa, esperemos que nos esté escuchando ahora. Es un poco, ¿verdad?, esto que decías vos, que transmitimos para toda la galaxia. Estamos llegando. Y acá un amigo, Felipe, que está en el chat, también nos dice que está en Brasil y nos está escuchando, así que le mandamos un beso grande también. Bueno, saludo a mis personales, a mi profesora de prácticas, porque lo tengo que decir.
Señorita, apruébela, es una buena chica.
Apruébeme, profe. Bueno, porque yo nada, estudio para ser maestra y estuve haciendo mis prácticas y Bueno, hoy terminé de hacer mis prácticas, continúo con el taller, mi profesora Susana. Bueno, gracias por todo, Susana.
Bueno, yo ya que seguimos con los saludos,
saludemos.
Yo saludo a mi querido compañero que está buscándolo a Méndez, que lo quiere repatriar y no puede. A Matt, si nos está escuchando.
Matt.
Y a Sandra y a Juan, que me bancaron allá en el sur en la casa. Nada, que la pasé re grosso, re bueno. Y a quién más, a ver, Ruch está moviendo la manilla.
Me parece que quiero saludar a todos los que me conocen.
No, yo quiero saludar muy en particular a Britney Spears.
¿Qué serio?
Que fue sorprendida fumando marihuana antes de entrar al escenario. Así que
por eso baila tan bien.
Por eso baila tan bien.
¿Qué le pasa?
Se mueve tan bien, canta tan bien, tiene el pelo tan bien. Así que le mandamos un beso y les decimos a todos los que estén cerca.
Ups, ahí viene bien.
Fumate uno con Britney.
Si no es con Britney.
Nueva pero cruzada, fumate uno con Britney.
Cruzada Britney, fumate uno y salí a bailar. Todos somos Britney. Bueno, esto ya es una guarangada, esto es una boludez.
Cualquiera.
Pone una música seria.
Fuera de lugar. Bueno, así que vamos a escuchar algo de música. Esto es Original Human Trop de Television, una banda francesa que hace hip hop. Así que vamos con un poco de esto y después vamos a estar hablando con nuestro compañero Tornillo desde algún lugar. Desde
clandestino, desde la galaxia.
Basta, clandestino. Bueno, estamos en democracia. Estamos en democracia.
No, democracia de quién.
Bueno.
Burguesa, como dice esta suya.
Democracia de los que luchan. Vamos con un temita y bueno, seguimos con el plan.
Regarde la télévision, ça te monte à la tête, tu prends pour ton émission. Plus de réalité, plus de la science-fiction. Comme James Bond en mission, le mot de mise à son. Regarde la télévision, regarde la télévision. La loi d'un modèle qu'elle se met des conditions. La académie, c'est devenu son ambition. Alpha, mon gueule, mes munitions. Et regarde contre la télévision. C'est ta télécommande. Tu dis que tu fumes des joints, tu dis que tu fumes toute la volante. Tu dis que ta bureau serait demain, tu des sons volantes. Tu dis que ta vie va vite, mais ta vitesse est trop lente. Tes deux balles dans ta tête, elles sont l'empoigne. Qu'est-ce que tu fais là? Tu dis que t'as fait 20 ans de prison comme Mandela. Tu dis que dans ton quartier, c'est toi qui fais les lois. Le boss de Ben Laden, c'est tes doigts. Ferme ta gueule, man, c'est toi. T'es un tireur de coke, I don't believe you. T'es une superstar, I don't believe you. T'es le fils de chance rouge, I don't believe you. T'as vu t'es dans les rimes, I don't believe you. Sur la télévision, ça te dans la tête, tu te prends pour ton émission. Plus de réalité, plus que la science-fiction. Comme James Bond en mission, le boss en mise à son. Tu regardes pour la télévision, tu regardes pour la télévision. Tellement ton modèle qu'elle se met des bonichons. Dans l'académie, c'est devenu son ambition. Alpha, mon gueule, mes munitions. Et regarde pour toi la télévision. Nous sommes de sexe, des gamines dans la tête, pour nous vendre moulinettes. Tout ça me laisse perplexe, je me demande où ça va. Mais j'attrape le réflexe, ta télé est à là. Entre les sauts, on pleura, mais faut que tu te pleuras. C'est des bêtes, je crois pas, c'est quoi cette noana. Les reportages lui donnés, la vérité travestie. Et les discours truqués pour amollir les esprits. Les machins de mazo, pour la dernière trio. Mais à poil la bimbo, ça travaille en frigo. Ça discute pas, non, c'est pas mon choix. Non, j'suis pas dans ça, non, j'regarde pas ça, non. Les boys viennent courir avec leur t-shirt frotté. Pourquoi la vache qui rébrouille le danse à prairie. C'est l'heure de vérifier, on aura tout essayé. Après l'étude de l'été, c'est l'entour de la nuit. Sans télévision, un bois dans la tête, tu te prends pour ton émission. Une réalité plus que la science-fiction. Comme James Bond en mission, l'embauche en mise à son. Tu gardes pour la télévision, sans télévision. Dans le bois d'un modèle qu'un chemin et des bonichons. Dans l'académie, c'est devenu son ambition. Passe mon gueule, mes munitions. Et regarde tout sur la télévision. Ta télé, ta flamme, non, en bref, tu connais ça. T'as perdu tes repères dans la vie, tu déconnes là. T'es pas vraiment bon et faut t'arrêter ça. Tu déconnes là. Mais faut qu'on passe chez toi.
Bah tu passes pas chez moi.
Quand on passe chez toi,
on n'entend pas le son de ta voix.
C'est un petit aroma et nous retournons là. Tu n'auras plus la télé, qu'est-ce que tu vois, hein.
On est à l'académie, I don't believe you. Tu penses trouver la dette, I don't believe you. Tu fais comme des hermanes, I don't believe you. T'es un super héros, I don't believe you.
On sait pas ma gueule que j'ai vu sur un poster. Est-ce que c'est pas moi qui fais la doublure de film avec Kevin Costner? Pour ma imaginarité, les Batman. Pour ma imaginarité, les Batman.
Sors de chez toi,
Hola. Hola.
Hola.
¿Quién está ahí?
Hola.
Tenemos un oyente.
Hola. Justo me casualidad sintonicé la radio.
Hola.
Hola.
Sí, ¿con quién querés hablar?
No, justo llamé para comentar.
Bueno, entonces habla.
Es gracioso porque escucho la distorsión, escucho cómo Dios se detiene en el tiempo y en el espacio. Precisamente justo está acá al lado mío. Estamos,
¿al lado?
Sí.
Rapidito,
Britney se retiró de su gira, cancelando multitudinarios eventos, generando unas pérdidas fabulosas para sus managers. Ese fue el último escándalo que protagonizó Britney. Estaba en una gira en Berlín y se retiró del medio del show entre llantos, dejando atónitos a sus fanáticos. Es un tema realmente importante, porque en este momento Britney expresa un arte de vanguardia que irá, digamos, abriendo panoramas para muchísimos jóvenes en todo el mundo.
Sos muy groso. Buenas noches primero, ¿no? Buenas noches. Vamos a pasar a la seriedad.
Bueno, estamos hablando con Tornillo, un compañero nuestro de acá de Indie Media Buenos Aires. Bueno, ¿por qué no nos comentás lo que tenías preparado?
¿Cómo no, amigo Ruche? Bueno, buenas noches a todas y todos. Simplemente una percepción mediática, las motivaciones laborales me impidieron estar demasiado en las calles, pero sí pude enterarme de un par de cuestiones. Hay algo que no está saliendo en ningún medio masivo de comunicación, que está empezando a tener cobertura en los medios alternativos, reenvíos de la agencia Voice, entrevista del programa radial Giro a la Izquierda, alguna que otra editorialización en Indimedia. Es el caso de Tango Meet. Estos trabajadores hace aproximadamente 50 días iniciaron un conflicto con la patronal, una patronal profundamente explotadora que establecía jornadas laborales de hasta 20 o 22 horas, según declararon los trabajadores. Debido a esto, y a que no tenían condiciones higiénicas para trabajar, no se les daban los elementos apropiados, recordemos que en los frigoríficos se trabaja con digamos bastante frío y digamos manipulando instrumentos peligrosos, no se cumplía con ninguna de las normas, estaban cobrando en negro, no había derecho a sindicalización, y precisamente cuando intentaron empezar a organizarse hubo despidos. Primero fueron solo los delegados, luego a los que saltaron por ellos. A partir de ahí los trabajadores deciden establecer un acampe. Estamos hablando de General Pacheco, en Tigre, en la Ruta 9, y se han sucedido distintas cuestiones. La lucha en cierto sentido tuvo resultados, ya que se ha logrado la reincorporación de algunos trabajadores, otros han optado por aceptar la indemnización, estuvieron a la intemperie acampando y sufrieron del apriete tanto policial como parapolicial, ya que los patovicas o jefes de seguridad que en toda empresa capitalista hoy en día hay, amenazaron y también lo emprendieron a golpes y hasta a los tiros con los trabajadores. Motivo por el cual Juan López, un padre de familia de cuatro chicos, tuvo que ser internado por un disparo en el pecho cerca del pulmón, que afortunadamente no le causó la muerte, pero que sí lo lesionó gravemente. No contentos con esto, hubo amenazas tanto en el hospital como en la casa de él, donde desaparecieron alrededor de 20 policías que agredieron y amenazaron nuevamente al compañero. Por supuesto no ha habido repercusión en los medios de esto. Bueno, y quería, digamos, básicamente pasar revista por esta situación y comparar cómo si los medios están dando una repercusión excesiva a la presunta violencia piquetera contra los automovilistas. Ya sabemos que los medios masivos de comunicación vienen estimulando a las personas que manejan automóviles a pensar que la causa de todos sus males y de los embotellamientos que no nos dejan llegar a los lugares a donde quieren estar son los piqueteros, esas hordas, bandas con palos y capuchas que se aparecen por el centro de la ciudad impidiendo el normal desarrollo del tránsito, como si un día de la semana fuese normal. A raíz de esto es muy interesante ver cómo desde los medios se ha venido tratando, digamos, de tapar el resto de la protesta alrededor de los llamados incidentes contra los automovilistas. Planos insistentes en Crónica TV de vidrios de automóviles rotos, provocaciones directamente en Canal 9 al respecto. O sea, una excesiva, un excesivo intento de demostración de la supuesta violencia.
Perdón, Tornillo, ayer, el día de la marcha, LP en Canal 11, al mediodía, la única imagen que hubo de la movilización fue la cara del tipo este, dueño del BMW, haciendo la denuncia de la comisaría, ¿no? Lo único que salió de la movilización.
A pesar de esto, es gratificante, bueno, Rico, vos me vas a poder contar mejor, porque estuviste ahí y pudiste ver la potencia de la movilización, cómo a pesar de estas provocaciones, el reclamo piquetero tiene que hacerse oír, porque yo creo que no hay nadie en esto que pueda defender que las privatizadas no son, sino la principal, uno de los principales responsables de la situación crítica que hay, tanto en lo energético como en lo social, en lo económico, digamos. Sin tratar de encontrar chivos expiatorios, podemos decir que las privatizadas, especialmente YPF y Repsol, se han enriquecido brutalmente durante el saqueo menemista y dolarruista, dualista y, por qué no, kirchnerista, porque ya continúan, digamos, incrementando sus ganancias y no haciéndose cargo del desastre que han producido. Y creo que el reclamo piquetero, más allá de las manipulaciones más mediáticas, tiene la potencia como para demostrar su voz. Y bueno, hoy hubo nuevos garrafazos, como lo han llamado, salió Castel, salió inclusive del movimiento Barrios de Pie, que deben tener problemas tal vez en sus conciencias o algo así, porque era un movimiento de bastante combatividad y bastante lucha durante el periodo dualista. Y bueno, sabemos que últimamente venían con otras oficialistas, pero han salido igualmente contra las privatizadas. No fueron los únicos, las únicas privatizadas cuestionadas estos días. El día de ayer hubo otra acción de la cual los medios muchos de estos no se hicieron, que fue una liberación de boleterías en Metropolitano, donde el bloque obrero y popular, conformado por distintas organizaciones, entre ellas el FUTRAD, el MT 26 de junio, la Unión de Trabajadores Piqueteros y otros grupos, bloquearon las boleterías y permitiendo de esa manera que las masas laboriosas, digamos, que pasan por la estación de Constitución pudiesen ir y volver gratuitamente en el tren, lo cual considero que es una medida muy inteligente, porque no enfrenta el reclamo piquetero con todo esto del presunto derecho a circular, sino todo lo contrario, lo libera. El reclamo de los compañeros era alrededor del trabajo genuino. Ellos reclamaban puestos de trabajo y la reincorporación de algunos trabajadores despedidos. En un caso, digamos, que se emparenta con el de Tango Meet, hubo despidos debido a la militancia de delegados sindicales. Se reclamaba eso y también se reclamaba subsidios para obras públicas en los barrios y para los proyectos productivos que se autogestionan desde las organizaciones piqueteras. Ambas negociaciones del día de ayer, me refiero a la de con Repsol y TVS y a la con Metropolitano en la estación de Constitución, se obtuvieron algunos logros reivindicativos, lo cual es muy curioso, que tuve la oportunidad de visualizar cómo el portal, el sitio de Infobae, tomaba revista de la situación en las boleterías de Constitución y había publicado que se había ganado la negociación. A la media hora esa publicación dejó de verse, y en su edición en papel del día de hoy no se da cuenta de eso. a lo que me refiero, los medios no quisieron mostrar que los empresarios y los directivos de las empresas tuvieron que por lo menos ceder, aunque les estén mintiendo, a las organizaciones piqueteras.
Empresas que en el último tiempo, por las frecuencias de los trenes, han matado a varios trabajadores trabajadores en este caso, que se caen de los trenes, ¿no?
Exactamente, la desidia de la empresa, la poca inversión, la poca frecuencia de trenes. He tenido la oportunidad de estar en la estación Chacarita, de la línea San Martín, hablando con pasajeras y pasajeros, personas que viven en José C. Paz y por esa zona, que todos los días usan el tren, y me contaban cómo, me contaba un señor de 70 años que dice que usaba el tren de toda su vida, y me contaba cómo él había visto que se reducía la cantidad de vagones, algo tan simple como eso. Hay menos vagones, la gente viaja más apretada, la tanta se cae. El reclamo de los compañeros del BOP, Bloque de Organizaciones Obreras y Populares, decía que tomen trabajadores para que mejore el servicio, para hacer obras que mejoren la infraestructura, para poder viajar seguros y evitar la muerte de una persona por día por causa de accidentes, que es la situación que se está dando ahora mismo.
Sí, bueno, si te parece, Tornillo, vamos a escuchar un poco las entrevistas realizadas el día de ayer.
¿Cómo no? Antes te comento una cosita breve.
Sí.
Para cerrar el tema, mientras discutimos la criminalización de la protesta social, las movidas mediáticas y jurídicas que se está haciendo para que el piquete sea un delito, han condenado a María Julia a 3 años de prisión, lo cual es excarcelable. Simplemente, no más comentarios, todos sabemos qué implicó la gestión de María Julia Alfogaray al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y al frente de las privatizaciones durante el Menemato. Simplemente 3 años es muy poco. Y otra cuestión, nuestro presidente progresista, popular y democrático, amigo de Fidel y etcétera, firmó un proyecto para el envío de 500 militares a Haití como parte de una misión de paz, con todas las comillas que se pueden imaginar, de la ONU. Así que con esto cierro, les mando un saludo, está saliendo muy lindo el programa, seguimos acá con Britney escuchando las entrevistas que hizo hacer Ruiz.
Como corresponde, Tornillo siempre sale bien.
Eli, felicitaciones por tu docente paso en esta sociedad que reclama maestras como vos. Bueno, y bienvenida Azula a la ciudad de la furia. Y bueno, saludos y nos estamos viendo.
Bueno, un abrazo. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es una entrevista en el día de ayer a Antonio Vito del MTR Cuba MTR, como él tal cual lo presenta, que bueno, es un poco ¿no es cierto? Le estamos dando un poco de derecho a réplica frente a la avanzada de los medios corporativos con el tema este del libre tránsito y etcétera, y de los incidentes en el obelisco. La versión de Antonio Vito,
el tema de los incidentes que supuestamente se produjeron en el obelisco, ¿cuál es la versión de usted?
Bueno, el incidente fue concreto, un automovilista que desconozco arrojó su coche encima de los compañeros que estaban haciendo el corte para que puedan pasar los compañeros. Ante eso, un compañero que tenía la función de no permitir que pasen los coches le puso un palazo en el capó. Eso es lo que pasó objetivamente. Y bueno, cualquier ser humano que se le arroja un coche encima y tiene algún modo de evitarlo, lo va a evitar. Supongo que cualquier ser humano. Nuestro compañero también, porque su función es cuidar que no lastimen a ninguno de los compañeros.
Y digamos, y más precisamente del papel que están teniendo los medios, que digamos, yo te digo porque vengo de ver la tele,
sí,
y
sí,
están cubriendo específicamente la cara del tipo ese que tiene un BMW,
claro,
y no otra versión, digamos.
Claro, bueno, el tipo que tiene un BMW intentó asesinar a algún compañero nuestro, así que ese es un asesino en potencia. Seguramente siguiendo los consejos de Grondona en los editoriales de La Nación, donde sugiere que cuando pasen los piqueteros les arrojen los coches encima, porque están muy cansados, dicen. pero además los medios de comunicación y fundamentalmente los medios fascistas de derecha como Canal 9, Radio 10 y toda esta caterva de milicos, lo que hacen es ser funcional a lo que son funcionales. Ellos defienden los intereses de su clase, y al defender los intereses de su clase lo que hacen es mostrar lo que a ellos les importa. Poco les preocupa si nuestros chicos en nuestras casas, por no tener garrafa a un precio razonable, se mueren de frío. Poco les importa que mueran 100 pibes por día de hambre. Poco les importa que haya 20 millones de compañeros por debajo de la línea de la pobreza. Nada les importa que haya 4 millones desocupados. A eso lo único que les importa es que los milicos vuelvan al poder.
Marcelo Ramal, del Polo Obrero. ¿Por qué?
Bueno, perdón por este corte abrupto. Ahora lo que viene son unas entrevistas sobre la cuestión específica de la garrafa.
Marcelo Ramal, del Polo Obrero. ¿Por qué están concentrados hoy?
En primer lugar, estamos acá para reclamar por los planes de empleo del gobierno de la ciudad, muchos de los cuales han caído, y que estamos reclamando acá su inmediata restitución y pago, así como el reconocimiento de los proyectos de autoempleo que hemos presentado en los últimos meses y sobre los cuales no hemos tenido respuesta. También estamos acá para reclamar que el Estado de la ciudad ponga a disposición de las organizaciones de desalojados tierras fiscales que en este momento están en manos de la Corporación del Sur y de la especulación inmobiliaria. En tercer lugar, estamos planteando un aumento inmediato de la asistencia alimentaria a comedores y merenderos de nuestras organizaciones. Y también nos estamos solidarizando con el reclamo de aumento salarial de los trabajadores de hospitales y de la educación del gobierno de la ciudad. Estos son los reclamos más importantes.
Sí, yo soy Antonio Avito, del movimiento Teresa Rodríguez Cuba, movimiento Teresa Rodríguez. En el sede del gobierno de la ciudad estamos en apoyo a los compañeros de Capital, que tienen una serie de dificultades, tanto con los planes como con una serie de cosas prometidas que no llegan a tiempo, ni en tiempo ni en forma. Así que estamos acá acompañando a los compañeros su protesta, y bueno, y nos vamos a quedar hasta que esto se defina.
Bueno, hubo un error. En realidad lo que acabamos de escuchar eran las razones del por qué la movilización luego de Repsol YPF al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que ha quedado claro lo que vamos a escuchar ahora. Sí, es el tema de la garrafa social.
El tema de la garrafa social. Bueno, el gobierno implementó una garrafa de 18 pesos. Eso es casi una burla. Nosotros no podemos pagar ni los 10 pesos que decimos. No, no es la verdad. Cobramos 150 pesos. Necesitar 3 garrafas por mes, 30 mangos. No sé cómo vamos a hacer. Pero como no queremos que nadie nos regale nada, lo que sí pedimos es que sea accesible. Y no parece que a 10 pesos podríamos tener acceso a la garrafa. Por eso planteamos una garrafa a 10 pesos. Además nos consta que la garrafa de costo cuesta menos que eso, así que no estamos pidiendo nada del otro mundo, estamos pidiendo que nuestros compañeros, que los ciudadanos, las 4,5 millones de familias que deben implicar alrededor de 13 millones de ciudadanos y compañeros que tienen que manejarse con garrafa, las puedan pagar 10 pesos y puedan por lo menos abrigarse en este invierno y no permitir que nuestros chicos, además de pasar necesidades de todo tipo, también tengan que pasar frío, resfriarse, enfermarse y hasta morirse.
Carlos Chile, del MTL, demandamos que la garrafa, el valor social, no puede superar los 10 pesos. Aparte demandamos de que las fuentes de expendio sean las normales, cosa que el almacenero, que es el que banca a los compañeros cuando no tienen guita, puedan seguir vendiendo la garrafa a precio social. Y les demandamos garrafas para los comedores y merenderos. Hemos tenido en un primer momento un compromiso de Repsol YPF de entregar garrafas gratuitamente a todos los comedores y merenderos, a 2.500 comedores en todo el país, y se ha agendado una reunión para la semana que viene con la Cámara de Envasadores de Gas Licuado de la República Argentina, y con ellos vamos a hacer gestiones ante el Gobierno Nacional, y si no tenemos una rápida respuesta nos movilizaremos sobre el Ministerio, que es el responsable que la garrafa social tenga un valor de 18 pesos, porque para Repsol YPF quien fija el precio es el gobierno nacional. Entonces, de esto se desprende que la responsabilidad absoluta sobre que la garrafa tenga el valor que tiene hoy es del gobierno nacional y fundamentalmente del presidente Kirchner.
Bueno, más que contundente, lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Caramelo Santo. Hoy fui a pedir trabajo dedicado a los trabajadores de Tango Meet. Hola.
pedí trabajo, me dijeron no hay contrato, y la hija sale negro, yo me quedo sin chumbrato. La pobre Rosita jamás curó el plato, la pobre jubilada y no tiene ni pan guardado. No pasa nada, no pasa nada. Y ahora la Rosita le cuenta su nietito, ven en esta tierra nunca pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Cuando veo mi solito te sonrío, cuando veo mi carita te sonrío, cuando veo mi solito te sonrío, cuando veo mi carita no pasa nada.
Bueno, seguimos acá transmitiendo. Recordamos el tema que estábamos escuchando entonces, era un tema de Caramelo Santo que se llama Hoy Fui a Pedir Trabajo. Va a salir ahora un comunicado de prensa de los trabajadores de Tango Meat. Dice: Juan López es un obrero despedido del frigorífico Tango Meat, padre de 4 hijos, fue baleado en el pecho por la policía de General Pacheco el 13 de mayo, en medio de una represión salvaje a todos los obreros despedidos que acampaban en carpas frente a la empresa. Estando internado en el hospital de Tigre, convaleciente, se presentaron en el lugar una veintena de policías que lo amenazaron para que no dijera nada. En la noche del 17 de mayo, en momentos en que se negocia con la patronal la recuperación de los despedidos, llegaron a su casa varios patrulleros y nuevamente amenazaron a su familia por un hombre encapuchado secundado por los móviles policiales. Apelamos por enésima vez a los medios para que difundan este gravísimo hecho por la seguridad de Juan y su familia, la de sus compañeros y la de toda la población de la zona que está en manos de esta policía. No esperemos tener una tragedia para hacerlo noticia. Bueno, este es el comunicado de prensa que agradecen los trabajadores de Tango Meat y dejan 2 teléfonos si se quieren comunicar con ellos. El teléfono de Juan... Juan López, que fue el obrero baleado, es el 155-342-3836, y el teléfono de Alfredo, que es otro de los obreros, es el 155-473-2715.
Y bueno, para continuar un poco con, para que quede bien claro cómo actúa la policía, queríamos recordarles que se cumplen 2 años del asesinato de Andrea Viera, asesinato que continúa impune. Andrea fue muerta por la policía bonaerense. El 10 de mayo de 2002 fue detenida por averiguación de antecedentes. Luego de esto fue brutalmente golpeada y torturada por varios policías en la comisaría de Florencio Varela. Los torturadores eran hombres y mujeres de esta institución, y Andrea fue internada, y el 22 de mayo en el hospital Mi Pueblo murió después de esta brutal tortura. Así que bueno, todavía se espera el juicio oral. El juez a cargo de toda esta investigación es el doctor Martín Noti. Y bueno, con esto queríamos comentarles que este sábado se va a hacer una movilización a las 15 horas, que se marcha desde la estación Ceballos a la comisaría primera de Florencio Varela. También van a salir micros desde la capital, desde la Casa de Hijos con Puntos en Venezuela 821-831 es. Bueno, en Venezuela al 800.
Estás al lado, si es 821-831, sí. Caminate 10 metros.
A las 13 horas. Va a haber
un micro seguramente y bastante gente, ¿no?
Así que bueno, y nosotros nos sumamos a esta exigencia de justicia, del juicio oral y juicio y castigo a los culpables de los asesinos de Andrea Viera, y exigimos también juicio y castigo a todos los culpables de los asesinatos por gatillo fácil. Ahora vamos a escuchar una musiquita, que a ver,
¿una musiquita?
¿Qué musiquita?
A ver, esperemos.
Una musiquita, si les parece, Actitud María Marta, lo viejo, no lo nuevo, porque lo nuevo está asignado por el hip hop y a nosotros el hip hop no nos gusta, así que vamos a escuchar. Me encanta, me gusta. Ah, me gusta. Así que vamos a escuchar el funk del altiplano.
Thank you. problem makers, more problem because they yo, and but I got for you, don't go think of me, you're rockin' no more gold. Kilogram, but how do you think of us? I don't wanna be called Bolita. Jam, pump it up, I pump it up, pump, 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 pump it down, pump it up, pump, pump, pump.
Bueno, esto era Actitud María Marta haciendo funk del altiplano. Bueno, el chat de Indie Media, al que ustedes pueden acceder habitualmente con la dirección de IRC, irc@indiemedia.org, o por internet en la dirección chat.indiemedia.org. En este momento está desactivado, estamos desesperados, no podemos contactarnos con todos los que habitualmente estamos en contacto. A mí me están saliendo escamas amarillas. Así que espero que vuelva el chat en poco tiempo. Bueno, ayer jueves y hoy viernes está habiendo una jornada de lucha universitaria, sobre todo aquí en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, y tengo entendido algunas facultades de universidades patagónicas. Bueno, los digamos, las demandas básicamente tienen que ver con la triplicación del presupuesto universitario del gobierno. Bueno, el gobierno, digamos, frente a la cuestión esta de que se venía una movilización bastante fuerte, lanzó un aumento a los docentes universitarios que no tiene, digamos, no lograron amedrentar a los docentes que estaban agitados, porque el aumento este apunta a sostener con aumentos del 15-20% a los docentes que más ganan y al 73% de los docentes que no tienen, digamos, que no son titulares, que son ayudantes, están en un estado salarial deplorable. Muchos de ellos están bajo la línea de pobreza, según lo que indica, digamos, según los el marco de medición de esta cuestión de la pobreza que tiene el INDEC. Algunos de ellos están incluso bajo la línea de la indigencia, situación, bueno, que coloca a la universidad en peligro de extinción, como dicen algunos docentes. La cuestión es que ayer y hoy estuvo habiendo una huelga con clases públicas, y hoy por la tarde había una manifestación. Quisimos comunicarnos con algunos de los delegados gremiales, no pudimos, esperamos para el viernes que viene, y bueno, durante la semana en el sitio de internet tener la información de cómo estuvo la movilización de hoy. Lo que sí, bueno, ayer en la movilización piquetera estuvimos hablando con algunos dirigentes piqueteros frente a la sede del gobierno porteño, que nos estuvieron comentando un poco el tema de la universidad, la óptica, digamos, desde el movimiento piquetero, y posibles acciones en conjunto, etcétera, digamos, universidad desde el piquete.
Lo sé porque soy docente universitario. Lógicamente hoy hay clases públicas, hay jornadas de lucha, y mañana el Polo va a estar presente en la gran marcha educativa. Seguro que hay una unidad en los dos movimientos, porque el superávit fiscal que nosotros estamos reclamando acá y que reclaman todos los docentes es el que el gobierno de Kirchner está destinando a pagar la deuda externa.
los compañeros universitarios evidentemente están en plena lucha por sus reivindicaciones y más allá de sus reivindicaciones por insertar el estudio en la sociedad como un bien social, porque el estudio es un bien social y todo ser humano tendría que tener derecho a estudiar si así lo desea. Y me parece muy bueno lo que están haciendo, y además de parecerme muy bueno, vamos a apoyar con todo la lucha del estudiantado en la Argentina por sus reivindicaciones y por sus objetivos estratégicos.
El tema de la universidad para nosotros no es un tema menor. Primero que nada, repudiamos todo intento de fraccionar a la Federación Universitaria, y repudiamos también la actitud de aquellos que hablan de alianza del campo popular y después le sirven de sostén a Franja Morada. Es decir, que todo lo que haga la universidad en aras de recuperar su historia, su rica historia de lucha, bienvenido.
Estamos concluyendo
Comunicación Subversiva.
Dale marcha, Zula.
Bueno, en este humilde acto y transmitiendo hacia toda la galaxia, queremos hacer un desagravio público en mi nombre Zula,
en mi nombre Kelly,
y pedir disculpas a nuestro compañero Rucho, que se ha sentido amedrentado, molestado por nuestras palabras. Le queremos decir desde nuestro corazón hacia su corazón que lo queremos, que lo perdonamos. Y que está todo bien, que no se enoje con nosotras.
Que yo lo quiero mucho, que nunca conocí una persona como él, y que siempre,
Se está poniendo colorado.
Sí, después se vienen los... Bueno, entonces, ustedes se preguntan, qué buena radio, ¿cuál es la cortina? Porque se lo pueden preguntar, hay gente que... ¿no? A ver, ¿qué es lo que escuchamos? Decimos que estamos escuchando a Los Vengadores con su disco Los Vengafónicos. Vengafónico se llama el disco.
¡Vengafónico!
Venga, venga. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo porque ya estamos cansados. Volvemos a saludar a toda la gente que saludamos. Saludos a todos. Saludos a Tomás por su... ¿no?
Por su intervención tan acertada desde ese lugar clandestino y desconocido donde está.
Sí.
Que nunca sabemos de dónde llama.
No, yo creo que él es así como un nómade.
Sí, sí.
Ahí viene. Con su gato, ¿se acuerdan?
Bueno, estamos acá con Britney, con Rucho.
Oh, yeah. So pretty, I'm here. Do you want to have this? Oops, I did it again.
Esto no se remonta, ya nos arrancamos, descarrilamos. ¿Qué vamos a escuchar, Rucho, desagraviado?
Vamos despidiéndonos entonces con la chacarera de los piqueteros. Esto es Abelardo Martín.
Así es.
Grosso.
Es un señor que hace música.
Un nuevo amigo de nuestra compañera Zula.
Que no es muy conocido, no es música comercial, pero bueno, ahí.
Pero estamos. Vamos con la chacarera de los piqueteros, nos estamos despidiendo directamente hasta la semana que viene.
Un beso grande, no me extrañen.
Bueno, un beso a todos y todas las que nos escuchan.
Y la semana que viene será otra edición de este programita.
El viernes que viene será otro día.
Bueno, buenas noches.
Chau.
Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que se marginan al pobre, coraje y fuego prendemos. Cuando llegó la cortada de la ruta 34, ahí estaba el piquetero pa' pelearles un buen rato. Es un decir, hasta la muerte estaremos. Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo. Provincia está cansada de camisa almidonada, políticos patronales, buitres que la ley ampara. verdes represores garrotean a la gente que pide pan y trabajo, cosas que el hombre merece. Con las ondas y con palos, con la fuerza y el coraje, gritamos al mundo entero, ya no habrá quien nos rebaje. Chacarera, chacarera, canto de los piqueteros, que metan balas y gases, que en nuestro pecho no hay miedo.